Sí, bueno, buenos días, hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me da gusto saber que están bien. Como se los comento muy continuamente, la realidad es que no podemos estar mal, ¿va? Puede haber circunstancias adversas en nuestra vida, pero no podemos estar mal porque tenemos la convicción de que Cristo está con nosotros. Amén, hermanos. Ok, hermanos. Saludos a todos los que nos escuchan por internet, ¿verdad? Que han estado ahora sí escuchando la serie completa. Los que no han escuchado la serie completa, los invito a que la escuchen. Muy interesante. Vamos por la enseñanza número 23. ¿23? 23, ok. Sobre los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Pónganle, por favor, título, de título, los que hacen anotaciones, la realidad del cielo. La realidad del cielo. La semana pasada yo les compartía, ¿verdad? Al último de la enseñanza, cómo será vivir, ¿verdad?, en la gloriosa presencia de Dios cuando estemos allá con Él en el cielo. Va, yo les comentaba que primeramente, va, en primer lugar, vamos a disfrutar, va, los creyentes de una comunión perfecta con Él, va. ¿Por qué? Porque hoy en día, o sea, tenemos comunión con Él, pero es una comunión imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque está obstáculo, el obstáculo que tiene es el pecado que mora todavía en el ser humano, ¿va? ¿Verdad? Es lo que hace que sea imperfecta. ¿Verdad? Cuando estemos con Él, esa comunión va a ser plena, completa, ilimitada, ¿va? Dice un pastor, un escritor bíblico de hace 400 años, ¿va? Dice, indudablemente al poner de manifiesto Dios, dice, nuestros sentidos y aumentar nuestra capacidad, dice, también pondrá de manifiesto la felicidad, dice, de esos sentidos, ¿va? O sea, está hablando cuando estemos en el cielo, dice, y llenará con Él mismo, dice, toda capacidad. Dice, entonces, dice, cuando estemos en el cielo tendremos luz sin una vela. O sea, acuérdense que le estoy diciendo a un expositor de hace 400 años. Yo les puedo decir ahorita, tendremos luz sin un foco, ¿va? Tendremos un día perpetuo sin el sol, dice este expositor bíblico, ¿va? Entonces tendremos comprensión, dice, diáfana de las escrituras. Sin las escrituras. Y seremos gobernados, dice, sin una ley escrita, porque el Señor perfeccionará su ley en nuestro corazón y todos seremos perfectamente enseñados por el Señor. Tendremos gozo. Dice, pero ese gozo no será como resultado de las promesas, sino un gozo cumplido, o sea, de ver cumplidas las promesas. Hoy en día, hermanos, interrumpiendo ahorita el punto, nosotros nos gozamos de las promesas, pero hay muchas cosas que no estamos viendo esa realidad, ¿va? Tendremos comunión, dice este expositor bíblico, dice, sin ese fruto de la vid, ¿va? O sea, sin el vino, sin el jugo de uva, ¿va? Sin el pan, ¿va? Cuando Cristo nos lleve y estemos con Él, va, nosotros en el reino del Padre. Dice, cuando estamos en este mundo, tenemos necesidades suplidas por medio de las criaturas, o sea, por medio de otras personas. Dios mueve el corazón de otras personas y Él suple nuestras necesidades. Esa es la situación de nosotros aquí en la tierra. Pero cuando estemos con Él, ahí en el cielo, vamos a tener las necesidades suplidas de inmediato por Dios, ¿va? Por nuestro Señor. Esa es la situación de los santos en el cielo, ¿va? El no tener ninguna necesidad cuando estemos allá, más que la necesidad de Él, ¿va? En segundo lugar, yo les comentaba la semana pasada que veremos a Dios como Él es. En primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros como personas, como seres humanos, debemos de entender que ningún ser humano, o sea, con esta vestidura mortal, ha visto a Dios jamás, porque Dios es espíritu. Dice la palabra, nadie le ha visto jamás, ¿va? Dice la palabra que Él es invisible, que Él habita en luz inaccesible, ¿va? Simplemente Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible. O sea, nadie puede acceder a ella. Entonces, o sea, nosotros cuando habitemos allá con Él, le veremos realmente como Él es. Ahorita ningún ser humano le puede ver, pero le veremos tal cual Él es Él. Cuando yo escucho personas, o sea, por decir que han ido a retiros o que han ido y dicen: es que yo ya vi a Dios, digo, espérate, o sea, la palabra me dice otra cosa. Y una de dos, o le creo a lo que dice la palabra o te voy a creer a ti. Una de dos, la palabra de Dios miente o tú mientes. Si nos estamos entendiendo, ¿no? Pero en ese momento, cuando estemos allá con Él, sí le veremos, y le veremos tal cual Él es. ¿Va? Dice la palabra que los puros de corazón son los que verán a Dios, y por eso es que necesitamos estarnos limpiando constantemente. ¿Va? Otro punto allá de lo que vimos, el último punto que vimos es que los creyentes vamos a estar allá en el cielo adorando a Dios. Adorando a Dios. Cada vistazo que nosotros damos a Apocalipsis, cada vistazo revela que los redimidos y los ángeles están en constante adoración. Véanlo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a adorarle, ¿va? Dice la palabra, ya viene el tiempo, ya estamos en él, en que los verdaderos adoradores le adorarán al Padre, ¿va? En espíritu y en verdad. Pero miren, nada más denle un vistazo a Apocalipsis. Fíjense, Apocalipsis 4:10 me dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron sus coronas delante de él. Siguiente capítulo, capítulo 5, versículo 14 dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dos capítulos más adelante, capítulo 7, versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo del Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahí mismo en el capítulo 11, pero versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y le puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Es una realidad. Cuando estemos con Él allá, vamos a adorarle. Entonces yo no entiendo, o sea, a personas, por poner un ejemplo, que cuando van a una iglesia cristiana, por poner nada más un ejemplo, llegan, o sea, al final de la alabanza, o sea, no los entiendo. digo yo, que todavía no entienden, o sea, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos lleva a adorar, adorar, adorar. La adoración es mucho más que estar cantando a Dios, pero pero nos lleva a ello, nos lleva a que Él sea el centro de nuestro gozo, ¿va? Pero bueno, edad, vamos al versículo, versículos del 4 al 6. Bueno, nada más la primera parte del 6. Estamos en Apocalipsis 21, Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo hemos estado hablando al paso de las últimas enseñanzas. El cielo, hermanos, será tan diferente del mundo actual. Si simplemente la tierra en el reinado milenial va a ser tan diferente de lo actual, imagínense el cielo. Completamente, o sea, dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Va? Entonces nada más, o sea, cuando trato de imaginarme todo eso, o sea, la mente no me da. No me da para describir lo que la palabra me permite ver sobre el cielo. ¿Va? Cuando describimos ahora sí el cielo, ¿va? Yo creo que está completamente fuera del alcance el describirlo para cualquier entendimiento humano, ¿va? Y también esto requiere señalar qué diferente es de la presente experiencia humana. O sea, nosotros tenemos experiencia con las cosas de este mundo. Y a veces queremos imaginárnoslo, ¿va? Yo me acuerdo cuando empezaba en las cosas del Señor, quería imaginármelo, o sea, relacionado a las cosas de este mundo. Y no es así. Está relacionado a cosas que ningún ojo ha visto y que ningún oído ha oído. El primer cambio, fíjense bien, de esa realidad en el cielo, de esa realidad, o sea, en la Jerusalén celestial, ¿va? Que van a experimentar, que vamos a experimentar los creyentes en el cielo con relación a nuestra vida terrenal. O sea, una cosa es como vivimos aquí, ¿va? Y otra cosa es como vamos a vivir allá. Es que allá no va a haber llanto, no va a haber clamor. Dice aquí que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de las personas. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién no ha padecido de ustedes? En lo que sea. Es más, si yo le pregunto, o sea, a lo mejor a veces como adultos decimos, ay, ¿cómo que tú te preocupas por esas cosas? Respeta, es su dolor. Cosas que para nosotros pueden ser ridículas, es su dolor. A lo mejor un niño está llorando porque le quitaron una paleta, ¿va? Es su dolor. Pero allá en el cielo no va a haber más lágrimas. No va a haber más dolor. ¿Ustedes se pueden imaginar vivir de esa manera? Yo cuando me quiero imaginar vivir de esa manera, cuando la constante en este mundo es dolor, inclusive mi Señor hablándonos, o sea, a los creyentes nos dice, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción, ¿o no? Cuando dice tendréis aflicción, ¿qué te dice? Vas a tener dolores, vas a tener sinsabores. Allá no los va a ver, no los va a ver. Entonces, o sea, desde ahí el imaginarme vivir sin dolor, o sea, a veces mi mente no lo alcanza a captar.
Fíjense, en Apocalipsis 7, 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, no va a haber dolor. Isaías 25, 8 dice, sobre este mismo punto dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, esto que les estoy diciendo, fíjense bien, no significa que las personas que lleguen al cielo van a llegar llorando y que Dios los va a consolar porque llegaron llorando. No es así. O sea, se está refiriendo a lo que les estoy diciendo. O sea, ya no va a haber dolor. No es que vayan a llegar llorando. Algunos inclusive han llegado a pensar, ¿va? Dice, ah, no, es que van a estar llorando al ver el registro de sus pecados. No, 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 tampoco es así. ¿Por qué les digo que tampoco es así? Así, porque para el verdadero creyente no hay registro ya de pecados. El registro está para aquellos que no se arrepintieron. Lo que ustedes ven, que ya estudiamos, o sea, sobre el trono blanco y que se abrieron los libros, o sea, esos pecados es para aquellos que no se arrepintieron. Hay un registro. Para el que se arrepintió, no hay registro de pecados. Olvídense de lo que dice la Iglesia Católica. Dice, no, obras buenas y obras... No, 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 olvídense. O sea, no hay registro. Si tú te has arrepentido, realmente no hay registro. Entonces les digo, muchos piensan, o sea, y así lo dicen, no, es que van a llegar y van a ver el registro de sus pecados y van a llorar y Dios los va a... No, 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 no es así tampoco. Romanos 8:1, ¿qué dice, hermanos? ¿Ya lo tienen? Ahí sí me estoy esperando, Romanos 8:1 dice, ahora pues dice, ¿qué dice? O sea, ninguna condenación, ninguna hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque algunos pueden decir, no, es que yo estoy en Cristo Jesús, pero su vida se ve que anda conforme a la carne, ¿va? No me voy a ahondar en eso, pero cuando una persona realmente, o sea, se ha arrepentido, Dios transforma su vida, y para esa persona, o sea, ya no hay registro de pecados, no hay condenación. Aquí es donde aplica realmente lo que dice Primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Fuimos sanados de qué? Del pecado. Allí está hablando ser sanados del pecado. Entonces, lo que está declarando aquí, o sea, que va a enjugar toda lágrima y todo este, es la ausencia de cualquier cosa por la cual pueda sentir pesar. Cuando nosotros estemos en el cielo, una realidad allí es que va a haber una ausencia total de cualquier cosa por la cual podamos sentir pesar. Hay gente que dice, ay, pero es que un familiar mío murió sin el Señor y yo lo quería mucho. ¿Cómo voy a poder estar yo contento en el cielo y pensando en mi familiar? O sea, que va a estar en el infierno. No, 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 hermanos. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Yo no sé cómo el Señor le va a hacer, pero hay una promesa de su parte. En el momento que lleguemos allá con Él, que estemos con Él, va a haber una ausencia de cualquier cosa por la cual podamos sentir pesar. Y eso está incluido lo que les acabo de mencionar. No sé si nos estamos entendiendo. Yo no sé cómo le va a hacer el Señor. Repito, es cosa que ojo no vio ni oído escuchó. ¿Va? No habrá tristezas, no va a haber nada por lo cual puedas estar triste. Nada. No va a haber tristezas, no va a haber desconsuelos, no va a haber dolor. No habrá lágrimas por desgracias. No, es que, ay, ¿te acuerdas cuando me dolía a mí? No va a haber lágrimas por ninguna desgracia. No va a haber lágrimas por amores perdidos, ¿va? Ah, ¿cómo hay lágrimas en este mundo por amores perdidos? Por amor y por desamor y por lo que andan pensando en su cabeza. Simplemente fíjense bien lo que dice la palabra en Malaquías. Dice, han llenado mi altar de lágrimas. O sea, ¿por qué? Por cuando abandonan a sus mujeres, ¿va? O sea, por ese desamor, ¿va? Dice, han llenado mi altar de lágrimas. Ah, nada de eso va a estar, nada de eso va a existir. Ahí les va, no va a haber lágrimas por remordimientos. Es más, ni siquiera lágrimas por arrepentimiento, porque se supone, bueno, no se supone, sino que es así, que todo el que está allí ya se arrepintió. ¿Sí nos estamos entendiendo? Ahorita nosotros derramamos lágrimas. Aún por arrepentimiento, un cristiano dice, ¿cómo un cristiano va a derramar lágrimas por arrepentimiento? Bueno, si ofendiste a Dios. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado David? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado Moisés por no haber glorificado el nombre de Dios y por no entrar a la tierra prometida? Y le puedo seguir, ¿sí nos estamos entendiendo? Entonces, no va a haber lágrimas por la muerte de seres queridos. Es más, no va a haber lágrimas por ninguna razón. A eso es a lo que se refiere. Esa es una de las realidades del cielo. O sea, no hay dolor, no hay, no va a haber. ¿Ustedes se pueden imaginar vivir así? Les digo, mi mente no me da, porque aquí en este mundo, o sea, sufrimos hasta por los animalitos. Cuando se murió la última perrita, cuando tuvo a sus bebés, una perrita que tuvimos, ¿lloraste? ¿Qué tal se sintieron por tu animalito cuando partió? Sí me entienden, o sea, en este mundo hay dolor por tantas cosas. Digo, que hasta por los animalitos, allá no va a haber. Entonces, o sea, la realidad a veces mi mente no me da para imaginarme vivir así, o sea, con una total ausencia del dolor que pueda producir, o sea, pesar en mí. Otra notable diferencia del mundo actual, es que en el cielo ya no hay más muerte. En el reinado milenial todavía hay muerte. Ahorita nosotros vivimos, o sea, hay muerte. La muerte es una realidad. Viene el reinado milenial, sí, las personas van a vivir cientos de años, como al principio, ¿va? Como cuando Noé, como van a vivir cientos de años, pero en el reinado milenial, pero seguirá habiendo muerte. Pero cuando estemos en el cielo, no va a haber más muerte. En Isaías 25:8 dice, destruirá la muerte para siempre. Y enjugará el Señor, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pero lo primero que dice ahí, destruirá a la muerte para siempre. O sea, ya no va a existir la muerte. En Primera de Corintios 15:54 dice, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿va? Si me voy a Apocalipsis 20:10, ¿verdad? O sea, que ya lo estudiamos, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero el versículo 14 me dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ya no va a haber muerte en el cielo. La muerte va a estar en el infierno, ¿verdad? Entonces no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no va a haber más tristeza, no va a haber aflicción. Lo que es la aflicción, la tristeza y la angustia, que son los que producen llanto. El llanto es una manifestación externa de la aflicción, de la tristeza y de la angustia. No van a existir en el cielo. Esta es una gloriosa realidad, hermanos. Ahí es cuando vamos a vivir el cumplimiento de esa realidad. Fíjense, esa realidad que el Señor nos la muestra desde Isaías 53, versículo 3 y 4, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Sí lo notan? Él va a llevar en sí aún nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestro llanto. O sea, todo eso no va a existir. No va a existir. Cuando mi Señor Jesucristo llevó los pecados de todos los creyentes, de todos los que hemos creído y de los que han de creer en Él en la cruz, también llevó sus tristezas. Fíjense, hermano, lo que les voy a decir, El pecado es la causa de la tristeza. Algunos pueden decir: no, pastor, creo que ya le está gerrando. ¿Cómo que el pecado es la causa de la tristeza? Si yo no pequé y me puse triste porque se murió un familiar, y eso no es pecado, yo no pequé. Ok. Pero la muerte sí es producto del pecado. El pecado es la causa de que la gente muera. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo o no? Entonces, debemos entender que el pecado es la causa de las tristezas. Al no haber pecado en el cielo, no hay tristeza. La santidad, hermanos, perfecta, y la ausencia de pecado, que es lo que va a distinguir a los moradores en el cielo, hará también que no haya más dolor. Cuando mi Señor padeció en la cruz, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. El castigo por nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Isaías 53:5. Aunque este versículo trata principalmente sobre la sanidad espiritual, también incluye la sanidad física, ¿va? En Mateo 8:17, cuando se habla de la sanidad de la suegra de Pedro, la palabra nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él también tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, para que vean que también habla de sanidad física, ¿verdad? El ministerio de sanidad de mi Señor Jesucristo simplemente es un avance del bienestar que va ahora sí a distinguir el reino milenial y sobre todo el bienestar que va a existir en el estado eterno que vamos a tener en el cielo. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos allá con Él, no vamos a estar sujetos al dolor de ningún tipo, ni corporal, ni emocional, ni nada. No estoy. Díganle, por favor. Está ocupado ahorita. Todos estos cambios, hermanos, que van a distinguir al cielo nuevo y a la tierra nueva, indican lo que la misma palabra nos dice, que las primeras cosas pasaron, o sea, ya no van a existir más. Toda antigua experiencia humana relacionada con la creación original, con la caída, ya van a desaparecer cuando estemos allá para siempre. Y con ella desaparece todo el pesar, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la enfermedad, todo el dolor, toda la muerte que ha caracterizado este mundo desde la caída. Esto es tremendo, hermanos, ¿eh? Les repito, ¿se pueden imaginar un mundo así? Pero a veces mi mente no me da para pensar en una sociedad carente de dolor. Ahorita en la sociedad en que vivimos, digo, ¿por qué les digo una sociedad? Porque el cielo va a seguir siendo una sociedad. No como la conocemos ahorita, pero va a ser una sociedad. Ahorita, o sea, sales a la calle, platicas con personas, o sea, si platicas con 5 personas en el día, ¿a cuántos le ves o te muestran tristeza por algo? ¿Sí se notan o no? Digo, si son amigos tuyos, ¿va? Y si no, pues se los ves ahí, la desesperación, el dolor, ¿va? El cielo nuevo, hermano, la tierra nueva, serán en realidad una nueva creación completa. Acuérdense, todo lo que está ahorita va a ser descreado. No es que vaya a ser restaurado para formar el cielo. No. El cielo nuevo, tierra nueva, es una nueva creación. Y eso incluye, ya no hay dolor. No habrá ni entropía, no va a haber atrofia, no va a haber decadencia, no va a haber deterioro, no va a haber desperdicio. O sea, no va a existir nada de eso en esa nueva creación. Las palabras que Dios le dijo a Juan que escribiera son fieles y verdaderas. Miren, vean Apocalipsis 22:6. ¿Qué le está diciendo Dios a Juan? Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Va a suceder porque va a suceder. Por eso mi Señor la revela, para que veamos, creamos y tengamos una firme esperanza. Este universo va a llegar a su fin. Pero la verdad de Dios continúa. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras, dice, no pasarán. Dice, o sea, este cielo, esta tierra va a llegar a su fin, pero las palabras de Dios continúan en la nueva creación. Aún más allá de que este universo sea descreado, sea deshecho, sus palabras continúan. Hay gente que dice, ¿y cómo irá a ocurrir esto? Yo no creo eso. Lo creas o no, va a suceder. Va a suceder. Fíjense. Mi Señor, estando sentado en el trono, allá en el cielo, dice, hecho está. Unas palabras similares a Juan 19:30, cuando dice consumado es, ¿va? Todo va a ser hecho, hermanos. Todo va a ser hecho. Ahí mismo el versículo 21. Perdón, capítulo 21, versículo 6, la segunda parte del versículo, y el versículo 7 dice: y al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí hay dos frases, hermanos, descriptivas de quienes vivirán en el cielo, en ese glorioso cielo nuevo y en esa gloriosa tierra nueva. En primer lugar, describe a un ciudadano del cielo como alguien que tiene sed. Y esta frase representa, hermanos, a los que habla, por decir, Mateo 5, 6, ¿va? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿va? Miren, vean Mateo 5, 6 para que vean. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta frase en Apocalipsis, está describiendo que los ciudadanos en el cielo es gente que tiene sed. ¿Que ha tenido sed? ¿De qué? De justicia, de que las cosas estén bien, y por eso lucharon y aún dieron sus vidas, o sea, para que la obra de Dios se realizara. Ellos son aquellos a quienes Isaías dijo en Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nosotros vamos, o sea, y consumimos, o sea, sin dinero, o sea, de Dios, porque tenemos hambre y sed de Él. Hambre y sed de justicia. Los redimidos que entren en el cielo, los que van a habitar en el cielo, son los que están en esta vida inconformes con su condición perdida, esa condición sin esperanza, y desean ardientemente la justicia de Dios. Desde lo más profundo de su ser, fíjense, el salmista expresó este profundo deseo en el Salmo 42, versículo 1 y 2, dice: como el ciervo, dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y otra vez dice en el versículo 2, dice: mi alma tiene sed. ¿Pero sed de qué? Del Dios vivo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí lo notan? Esa hambre y esa sed, o sea, representa esa ansiedad, pero de estar con Él, de ver su justicia, de ver la redención, de ver las cosas cumplidas, de estar anhelando las cosas que han de venir. La promesa, hermanos, para todos estos fervorosos buscadores es que su sed va a ser satisfecha. ¿Cuándo? Cuando estemos allá. Mientras estemos aquí, el Señor nos va dando, pero la sed todavía no está satisfecha. Yo veo grandes cosas que el Señor ha hecho con ustedes, conmigo. Pero yo volteo y veo, por poner un ejemplo, a mis hijos, y veo grandes cosas que el Señor ha hecho con ellos, pero todavía mi sed no está satisfecha, porque sé todo lo que Dios puede hacer. Cuando estemos en el cielo y le veamos tal como es Él, y veamos la realidad de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, y veamos, o sea, que todos los sinsabores que pudiéramos haber pasado aquí, como dijo Pablo, o sea, son nada, ¿va? Entonces esa sed va a ser satisfecha. Mi Señor le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, está hablando a futuro, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte, dice, para vida eterna. Juan 4, versículo 13 y 14. En Juan 7, versículo 37 y 38, dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta misma promesa se repite en el capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis, ¿va? Dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oiga diga: ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense, ya en el capítulo 22, al finalizar Apocalipsis, después de presentar a la desposada, después de presentar a la Jerusalén celestial, después de presentar la realidad del cielo, en el capítulo 7, ahí mismo de Apocalipsis, versículo 17, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. O sea, mi Señor nos ha ido guiando ahorita. Nos va guiando, a fuentes de agua de vida. Dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Dónde están esas fuentes? Cuando estemos allá. Cuando mi Señor le dice a los discípulos: a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahorita. Dice: pero conocen el camino. Dice: ¿cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde va? Le dicen los discípulos: no, es que conocemos el camino es Él. Sigámosle a Él. Y Él nos va a llevar allí. El agua de todos estos pasajes que les di simboliza la vida eterna. Los que tienen sed de salvación y la buscan, esa salvación con pasión, son los que la van a recibir y son los que van a disfrutar de la bendición eterna en el cielo. O sea, muchos no tienen esa sed de salvación y simplemente dicen: al cabo ya confesé el nombre del Señor y ya soy salvo. Y su vida demuestra que no lo son. Cuando tienes sed, buscas con desesperación agua, ¿o no? Cuando tienes hambre, buscas con desesperación alimento. Así debemos de buscar, como buscaríamos el agua si tenemos sed, como si buscaríamos el alimento si tenemos hambre, a mi Señor, a su salvación, a su justicia, hambre y sed de justicia. Pero de la justicia que viene de parte de Dios. Tristemente hoy en día muchos dicen: ya estoy saciado, no tengo hambre, no tengo necesidad. Ahí está en Apocalipsis, la séptima iglesia. Por eso mi Señor le dice, o sea, pero no sabes que eres un pobre, miserable, desnudo. O sea, no tienes nada, le está diciendo el Señor. Hoy en día muchas iglesias, muchas congregaciones se sienten saciados, dicen: ya tengo lo que requiero. No, todavía no tienes nada. El Señor simplemente te está dando pinceladas, probadas de todo lo que nos puede dar y de todo lo que tiene preparados para aquellos que le aman, para aquellos que resisten, para aquellos que aguantan. Ahorita va a tomar mucho sentido ese de para aquellos que aguantan, ahorita me van a entender. Cada una de las siete iglesias, hermanos, que vienen ahí en Apocalipsis, emplea términos distintivos para los creyentes. Cada vez que cierra una de esas promesas, o sea, hay un sello distintivo para los creyentes, ¿va? Hay un consejo, va. Por poner un ejemplo, dice en Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí lo notan? Hay un distintivo al final de cada una de las iglesias. El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 11, ahí mismo en el capítulo 2, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fíjense bien cómo está exhortándonos, ¿va? A ser fieles, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. No es ser fieles un día ni dos, ¿va? Hay gente que llega y me dice, no, pasa que yo ya probé y no me dio resultado. ¿Cuánto tiempo probaste? No, es que yo ya le rogué a Dios en el nombre de Jesús y no me dio lo que le pedía. Ah. Dice ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién? El que venciere, ¿verdad? ¿O no? Versículo 17 en el capítulo 2 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero fíjense bien, le daré a comer del maná, ese alimento del cielo. Mi Señor es el verdadero alimento que descendió del cielo. Versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no nada más un día, dos, un mes, un año, no, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Aquí el punto es la perseverancia, hermanos. Capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿Tú te imaginas, hermana Brenda, a mi Señor diciendo, Padre, fíjate que Brenda, o sea, luchó? Y todos los ángeles, Brenda, ¿cuál Brenda? Ahí está, ella, Brenda. Confesaré su nombre, ¿o no? Capítulo, perdón, ahí mismo en el capítulo 3, pero versículo 12, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. Pero otra vez es el que venciere, el que persevere, ¿sí o no? Si ustedes ven en el versículo 21 y todo, dice lo que nos dicen todas estas promesas, es que los que vencieren, hermanos, los que venzamos, los que perseveremos, somos los que vamos a heredar todas las cosas. Si no podemos disciplinarnos, ordenarnos, o sea, dar de nosotros un poco más aquí, en esta tierra, o sea, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo? ¿Cómo es que queremos heredar todas las cosas? El que venciere, el que persevere hasta el fin, es el quien va a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y ahí está, ya reservada en los cielos, para nosotros, si vencemos. Ahorita estamos en la lucha, peregrinos somos en este mundo. Pablo, hasta el final de sus días, cuando ya lo iban a sacrificar, cuando ya sabía él que era inminente, Dios le había mostrado que era inminente, dice, he ganado la batalla, ¿o no? He guardado la fe. Él sabía que ya había llegado hasta el final del camino. Eso no lo dijo hasta el final del camino. Yo no puedo decir eso ahorita. Yo no sé lo que me aguarda el día de mañana. Yo no sé las pruebas, yo no sé los sinsabores que vengan el día de mañana. Yo lo único que le puedo decir al Señor, Señor, dame fortaleza, dame fidelidad, dame un santo temor a ti para poder aguardar, para poder resistir. Porque quiero llegar al final de mis días y decir lo mismo que Pablo, he ganado la batalla. Y ahora me está reservada la corona, ¿o no? A esto es a lo que se refiere. Hasta que estemos allá vamos a disfrutar de la perfección del alma, de la perfección del cuerpo. Y para siempre vamos a estar en la dicha del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero la promesa, hermanos, más maravillosa, por lo menos para mí, para el que venciere, para el que tiene esa hambre y sed de justicia, es la promesa de que Él será mi Dios por toda la eternidad, de que yo seré su hijo. Dirán ustedes, ¿y qué no soy su hijo ahorita? En promesa, pero la adopción va a ser hasta que estemos allá. Digo, por si no lo han leído. Por si no lo han leído. La adopción es allá. Es allá. Ahí está la promesa. Yo seré su Dios, Él será mi hijo. Ahora, hermanos, hay mucha gente excluida del cielo nuevo y la tierra nueva. De entre los creyentes, que se dicen creyentes. ¿Por qué? Porque simplemente no perseveraron, o sea, se rindieron, no siguieron, no avanzaron, se conformaron con muy poco, no tuvieron esa hambre y sed de justicia, por lo tanto no van a ser saciados. Fíjense, en el versículo 8 del capítulo 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Aquí algunos pueden decir, no, pues todo esto es para los incrédulos. No, hermano, es para los de adentro, está escrito para los de adentro. Y me puedo ir un punto por punto. Juan está concluyendo esta visión del conjunto del cielo nuevo y tierra nueva con esta solemne advertencia. Señala a los que van a ser excluidos de toda participación de las bendiciones del cielo. Son todos los pecadores que no tuvieron redención, que no tuvieron perdón. ¿Por qué? Porque creyeron, pero creyeron a su manera. Otros no creyeron. Miren, hay una relación similar de tales pecadores en el capítulo 22, versículo 15, ahí de Apocalipsis, dice, más los perros, dice, estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fíjense, empieza con los perros. ¿Cuáles son los perros? Los peleoneros, ¿o no? Los fornicarios. Pregunta, ¿habrá fornicación dentro de las congregaciones? Pero y luego andan con que no, yo gloria a Dios, aleluyita, yo soy cristiano y ya, ¿va? Los homicidas, dice ahí, dirán ustedes, ah, pero asesinos no hay. ¿Qué dice mi Señor Jesucristo? Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que insulta, agrede, ¿o no? Pues que no, nos estamos olvidando lo que dice el Señor. Y a veces nada más decimos, no, nada más son los de afuera. Los idólatras, ¿habrá idolatría dentro de las congregaciones? Platicaba mi esposa con una hermana, por internet, bendito internet cuando es utilizado adecuadamente, yo vi, oí a mi esposa, estaba yo ahí, cuando mi esposa aplaude y dice, ¡bravo! Dije yo, pues, ¿qué trae? Mi esposa, yo estaba ahí cerquita. Entonces ya puse atención. Y la hermana con la que estaba platicando, o sea, también se sorprendió. Dice, es que te oí decir por primera vez, Dios dijo. Y dije yo, a ver, déjame poner más atención a esto, no me gusta el argüende, pero me entretiene. Edad, entonces resulta, y es verdad, esta hermana, o sea, constantemente al hacer referencia a las cosas de Dios decía, el pastor fulano de tal dijo, oí en esta predicación del pastor fulano de tal, este otro citó esto. No sé si ya se han dado cuenta que yo tengo muchísimo tiempo que no cito la fuente, a menos de que sea muy indispensable para los estudiantes. Y nada más les digo, cierto expositor bíblico, cierto teólogo, no sé si nos estemos entendiendo. ¿Por qué? Estoy tratando de evitar idolatría hacia las personas. Hoy en día ustedes ven, o sea, dentro de internet, o sea, no, esta frase poderosísima de MacArthur, esta frase de Chuy Olivares, esta frase, no, espérate. O sea, ninguna de esas frases va a alimentar tu alma. Ninguna de las cosas que ellos digan, o sea, va a salvarte. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos alimenta, nos sustenta, nos guarda. Si nos estamos entendiendo, entonces por eso he tratado yo de evitar. Pero sí les digo que la fuente no soy yo. Les digo, está esto que me pareció interesante, pero no les doy el nombre ya normalmente. Entonces mi esposa le dice, bravo, o sea, ¿por qué? Porque la hermana estaba acostumbrada a decir fulano, el pastor fulano dijo esto, y mi esposa le explica en ese momento, dice, yo le doy gracias a Dios, dice, porque te estás yendo ya a la fuente, a las escrituras. Entonces, cuando la escuché a mi esposa, yo me gocé junto con mi esposa. ¿Sí? Hay mucha idolatría en las congregaciones cristianas. Gente que idolatra a fulano, a mangano, a perengano. Idolatría, ¿va? Idolatría. Y por eso les digo que les puedo seguir. Porque algunos pueden decir, no, yo soy cristiano, ya no soy idólatra. Y yo puedo decir, ¿neta? Vamos viendo, vamos analizando, ¿eh? En Romanos 1:28, capítulo 1, del 28 al 32, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de homicidio, envidias, homicidios, contiendas, engaños. Pero fíjense bien, ¿cómo empieza? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y quizás estaban utilizando el nombre de Dios, ¿sí me entienden? Pero no lo tuvieron en cuenta, no lo aprobaron, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y le puedo seguir, es que hay muchas partes dentro de la palabra que me hablan de esto. Gálatas 5, del 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Repito, normalmente la mente del creyente dice, es que esto es lo que hay afuera. Y yo digo, ¿en serio? Hay muchas de estas cosas adentro. Entonces, hechicería, bárbaros, como hay dentro de muchas congregaciones cristianas. Después les voy a dar una enseñanza sobre eso. Fíjense, el primer grupo excluido del cielo, de acuerdo a lo que estamos viendo en el capítulo 21, son los cobardes. ¿Cuáles son los cobardes, hermanos? Yo les puedo dar un montón de definiciones, pero ¿cuál es un cobarde? Es alguien que se echa para atrás, ¿va? ¿Y quién se echa para atrás? Una persona falta de constancia, una persona no constante. Hay mucho cobarde, gente que cayeron y se alejaron, que fueron sometidos a prueba y se alejaron, que encontraron oposición, o sea, con otras personas y se alejaron. Y le puedo seguir y seguir. ¿Por qué se alejaron? Porque su fe no era genuina. Mi Señor describe a tales personas, por decir, en la parábola del sembrador, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, fíjense bien, la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropiezan. O sea, cuando ya vienen los sinsabores, tropiezan, eso es cobardía, no siguen, no enfrentan las cosas, no enfrentan la realidad, eso es cobardía. Yo volteo y veo a los servidores del Señor, yo volteo y veo a un Pedro, por poner un ejemplo, o sea, Pedro, o sea, continuó, o sea, sí tuvo en algún momento duda, tuvo en algún momento inclusive miedo, pero lo venció, ¿y qué? Continuó. Entonces yo no le puedo llamar cobarde. Tú como Pedro puedes tener un momento de duda, de sinsabor, ¿sí me entiendes? O sea, así de que, hey, espérate, o sea, me estiro, me encojo, sigo, ¿qué onda? ¿Va? Porque no sabes a veces ni qué onda. Pero fíjense bien, Pedro, o sea, después de ese momento, mi Señor ya le había dicho, Pedro, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, ¿verdad? O sea, el Señor sabía que Pedro iba a continuar por delante, por eso le repito, yo bajo ninguna circunstancia lo pondría en este grupo, porque he oído por ahí, he oído. Si ustedes ven la constante de todos los servidores del Señor, véanlo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que a pesar de los sinsabores, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas que puedan surgir en ellos, continúan y continúan y continúan porque creyeron en Dios o no. Ustedes se pueden imaginar la mente de José. Oye, mis hermanos me vendieron como esclavo. Estoy haciendo lo bueno aquí en la casa de Potifar, ¿verdad? Y me acusan de violín y me mandan a la cárcel. Y estando en la cárcel, o sea, le pide al copero, cuando estés allá, porque yo sé que vas para allá, o sea, acuérdate de mí, no seas gacho. Y se olvida. Y él no se amargó, continuó. Y hubo recompensa. Hermanos, no se amarguen, continúen. Esa es una constante en todos los servidores. Por eso es que los cobardes son los que van por delante al infierno. Los cobardes son los que no entrarán al reino de Dios. Es el primer grupo de los que no entrarán. ¿Sí lo notan? Los que se echaron para atrás, los que ya no continuaron. Esos son los cobardes que trata la palabra. Estos son los que retroceden para perdición. Fíjense bien lo que dice Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, continuamos y continuamos, continuamos firmes porque sabemos en quién hemos creído. Hay gente que a mí me llegó a pasar, yo pensaba que tenían que suceder ciertas cosas a mi alrededor, pero cuando empiezo a ver traiciones, empiezo a ver difamaciones, empiezo a ver muchas cosas, o sea, yo al principio decía, oye, pues ¿qué está pasando, Señor? O sea, yo soy el que estoy, o sea, mal, estoy haciendo las cosas mal y todo. Y veo que la palabra me dice, hey, psst, no estés hablando tonterías. Como si algo raro te pasara, eso le pasa a todos los creyentes en el mundo. Así es que sigue. Yo esas se las paso a ustedes, sigan. Hay gente que dice, es que ya no puedo más. En tus fuerzas. Pero no vamos en nuestras fuerzas, vamos en las fuerzas del Señor. Amén, hermanos. Entonces, no retrocedan, no retrocedan. Juan 8:31 definió, fíjense, dice mi Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el que permanece es el que es verdaderamente su discípulo, no el que retrocede. El que retrocede es un cobarde. Ese es un cobarde. Como no tienen esa fe salvadora, estas personas son incrédulos, por eso se echan para atrás. O sea, simplemente al echarse para atrás están demostrando, o sea, que su fe no era firme, no era salvadora. Aunque digan, no, no, yo sí creo en Dios, pero pues no deben de pasar estas cosas. ¿Quién te dice que no? Lee la palabra. Los incrédulos, ¿qué creen, hermanos? Son desleales. Son desleales. Su lealtad ahorita está en un lado, luego cambia a otro. O sea, se mueven de acuerdo a la conveniencia, a las circunstancias. Son desleales. Vean, por decir, la rebelión de Coré, o sea, gente que siguió a Coré, a Datán y a Virán, eran desleales. Ellos sabían a quién Dios había puesto al frente, ¿no? Pero llega otro y les promete otras cosas. No, mira, acá y acá vas a tener más y acá esto. O sea, movieron su lealtad, son desleales. Los cobardes son desleales. Ahora viene otro grupo, los abominables. ¿Quién son los abominables, los corrompidos, detestables, va? Los que están atrapados en la iniquidad, en su maldad, aunque se llamen creyentes. ¿Por qué? Porque mienten, difaman. Están los homicidas, ya les dije, o sea, lo que dice la palabra, ¿va? Hay muchas maneras de matar, ¿va? Se matan reputaciones. Ay, esa lengua alevosa, ¿va? ¿O no? Fornicarios, ¿va? Oigan, pues escuchamos, o sea, hasta líderes, o sea, pastores y todo. No, es que adulteró, no, es que esto, no, es que aquello. ¿Sí se dan cuenta o no? Están los hechiceros, ¿va? Fíjense, aquí para la palabra hechiceros viene de la palabra griega parmacos, de la que se derivan las palabras españolas farmacia y farmacéutico. Todos estos, los homicidas, fornicarios, hechiceros, utilizan palabras que son drogas para dañar la mente de los incautos. Por eso se deriva ahí de donde viene la palabra farmacia y farmacéutico. En serio, hermanos, hay palabras, o sea, y más cuando te están dorando la píldora, dice la palabra, dice, hay gente que teniendo comezón de oír, o sea, quieren que le doren la píldora, les dan atolito con el dedo. Pero están escuchando lo que quieren oír. Y eso es una droga a la mente. Por eso es que hay mucha gente tan fácilmente manipulable. Porque simplemente, o sea, creen aquello que les agrada. Lo que no les agrada no lo creen. Hoy en día, por poner un ejemplo, hay gente que dice, o sea, es que, o sea, todos los clasemedieros aspiracionistas son malos. ¿Será cierto? Pero al que tiene menos envidia, eso es música a sus oídos. Eso que les estoy diciendo, tradúzcanlo dentro de las iglesias. Sí, con Moisés, o sea, Le dice, no, es que tú, o sea, te enseñoreas de nosotros y todo. Véanlo en la palabra, ¿era cierto? Pero para los otros, o sea, que tenían envidia, que querían ocupar un lugar que no les correspondía, era música a sus oídos, era una droga a su mente. Otro grupo de personas son los idólatras, los mentirosos, ¿va? Aquellos cuya vida está caracterizada, hermanos, por todo esto, dan evidencia simplemente de que no son salvos y ellos nunca van a entrar a la ciudad celestial. Nunca. Por el contrario, dice la palabra que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en contraste con ellos están los que van a recibir la bendición eterna de los justos en el cielo. Los malos, hermanos, sufrirán tormento eterno, los buenos gozo eterno. Bueno, no los buenos, más bien los que creímos y que permitimos que Dios trabajase en nosotros. El cielo nuevo, hermanos, y la tierra nueva nos aguarda. Yo les dije ahorita que iba a empezar con el cielo nuevo y tierra nueva. Les dije, hermanos, o sea, si lo analizamos y vemos, o sea, ahí tenemos de dónde agarrarnos para aguantar. Pablo tenía presente todo eso, o sea, y por eso decía, esta leve tribulación momentánea. La primera vez que yo leí sobre de eso, dije yo, a ver, ¿Pablo estará bien del cerebro o ya era masoquista? No, ninguna de las cosas, de esas cosas, o sea, porque yo veía todos los sufrimientos de Pablo en la cárcel, apedreado, lo dieron por muerto, lo azotaron, naufragó, o sea, si nos entendemos, lo tuvieron por mentiroso, lo difamaron, peligros de falsos hermanos, peligros de falsos apóstoles, o sea, ya me lo imagino, o sea, a Pablo hacia donde se moviera un campo minado. Y decía yo, y me sale con que esta leve tribulación momentánea, decía yo, pues, ¿qué está pensando este muchacho? Estaba pensando en el gozo que iba a tener estando con el Señor en el cielo. Por eso al final de sus días, le repito sus palabras, dice, he ganado la batalla. La batalla en esta vida. La batalla de la mentira, la batalla de los sinsabores, la batalla de la difamación, he ganado la batalla. Dice, ahora, dice, lo que me queda, dice, es la corona que Dios me tiene reservada. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Yo quiero una corona. Pero solo no puedo. Lo necesito a Él. Y necesito ver mi gran debilidad. Pablo dice, cuando soy débil, fuerte soy, porque cuando veo mi debilidad, entonces clamo a Él y le digo, ayúdame. No nos hagamos los fuertes, hermanos. La séptima iglesia se hizo la fuerte, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿va? Eso pasa muy a menudo hoy en día. Los creyentes estaremos, hermanos, en un cielo lleno de felicidad eterna, al morar siempre en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Para el incrédulo, para aquel que se echó para atrás, para el que no creyó en la palabra, hay un lugar aterrador, de insoportable tormento y desventura, sin consuelo, pero por sobre todo, lejos de la presencia de Dios. Yo le ruego a Dios, hermanos, que les dé sabiduría, que les dé inteligencia espiritual para tomar las decisiones correctas en esta vida. Porque eso va a determinar en qué reino vamos a vivir para siempre. Lo determina. Acuérdense que la adopción, la real, la vamos a recibir allá. Ahorita es la promesa de adopción. Cuando estemos allá, ya voy a tener, dirían por ahí, mi papelito, hijo de Dios, ¿ah? Hasta depa voy a tener allá. ¿Cuántos quieren estar allá, hermanos? La siguiente semana, si el Señor lo permite, nos vamos a centrar en esa ciudad capital del cielo, en la Jerusalén celestial. Oremos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la bendita palabra que tú nos das. Yo te ruego, Padre, que por favor, Padre, nos permitas perseverar, nos permitas ver y entender que cualquier cosa que podamos pasar en este mundo es nada comparado con ese gozo que vamos a tener estando contigo, Señor, allá en el cielo. Llévanos, Señor, a perseverar en ti, Señor, y agarrarnos de tus promesas, Señor. Y por eso, Señor, confiando en ti, Señor, llévanos a amar, inclusive, como dice tu palabra, a nuestros enemigos, que nos parezca nada el amarlo, Señor, por esas promesas que tú nos das, a bendecir a los que nos maldicen, a los que nos calumnian, Señor. Sabiendo y entendiendo, Padre, que cada quien va a recibir la gloria que le corresponda de parte de ti. Llévanos, Señor, a nunca esperar, Señor, ninguna venganza, ningún mal para nadie, a nunca alegrarnos del mal ajeno, Padre, sino a crecer, a perseverar en tu carácter, a buscar ser cada día más como tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, sabiendo lo que tenemos por delante. Bendícenos con ello, Padre, te lo pedimos en el nombre